Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos en la tarde de COPE echando Pilar Cisneros y yo la tarde contigo. El largo proceso electoral estadounidense empezó ya hace algunas semanas. Empezó con las primarias. En realidad las primarias solo son primarias de los demócratas, porque en el bando republicano ya todo está decidido, el candidato va a ser Donald Trump. Lo que pasa es que es un proceso que, bueno, hay que celebrar. En estas primarias de los republicanos ha aparecido una figura de la que ya hemos hablado aquí alguna tarde, Zoltán Insta, o Zoltán Isban. Isban no tiene posibilidad de ganar porque el candidato es Trump y va a ser Trump. Pero está aprovechando las primarias de los republicanos Isban para dar difusión a su filosofía. Isban es defensor del transhumanismo, del poshumanismo. Él no está solo, es una corriente que tiene mucho apoyo en ciertos sectores académicos. Tampoco es que haya gente por la calle con una pancarta diciendo quiero ser transhumano. Tiene apoyo en algunos círculos académicos, sobre todo el Reino Unido. ¿Qué es esto del transhumanismo? El transhumanismo es la teorización de que la especie Sapiens Sapiens, Homo Sapiens Sapiens, ya ha desaparecido o va a desaparecer y va a aparecer una nueva gracias a la tecnología, la mejora genética y los implantes en nuestra actual especie. El viernes estuvimos hablando aquí en la tarde con la profesora Elena Postigo de la Universidad Francisco de Vitoria, que ha estudiado este tema, y lo explicaba así.
Para llegar a una especie notoriamente distinta, que sería el post-humano, que podría ser no necesariamente un ente biológico, sino podría ser también un ente artificial.
O sea, el post-humano sería tan diferente a nosotros que igual ya no necesitaba cuerpo, podía vivir en la nube. Bueno, estos son los puntos, digamos, más extremos del transhumanismo, ¿no? En realidad, en esta forma de pensar confluyen muchas corrientes, confluyen tendencias. Estaríamos, según algunos, en el tercer salto de la humanidad. El primer salto de la humanidad fue la revolución agrícola, cuando domesticamos animales y plantas, cuando hicimos que el trigo se pudiera cultivar. Es decir, el paso fundamentalmente del neolítico, ¿no? El segundo salto habría sido la revolución científica, que no fue solo una revolución técnica, sino también cultural, en la que Dios dejó de ser el centro para poner en ese centro al hombre, ¿no? Y ahora estaríamos en el tercer paso, la revolución transhumana, que en realidad el hombre dejaría de ocupar el centro y en su lugar habría una nueva especie, como estamos describiendo, ¿no? Un hombre perfeccionado, el poshombre. Los que predican esta fórmula explican que bueno, hay muchos elementos para que el Sapiens Sapiens, nuestra especie, se deconstruya y dé paso a la nueva especie. Está el elemento tecnológico. Y de hecho es cierto que ya tenemos implantes de tecnología en nuestro cuerpo, pero bueno, esos implantes probablemente en un futuro no muy lejano vayan aumentando, ¿no? Por ejemplo, se trabaja en los nanoimplantes, que servirán para controlar determinadas bacterias, o en fórmulas que en vez de obligarnos a usar gafas, pues nos permitan tener la lente dentro del cuerpo. De hecho, ya hay implantes, ya tenemos marcapasos, ya tenemos caderas a veces de titanio, ¿no? La profesora Postigo nos anunció que los implantes tecnológicos, bueno, no están muy lejos.
Yo no hablo de cerrar las puertas al desarrollo tecnológico, no. Yo creo que cosas que va a haber que analizar exactamente en qué consisten, si hacen daño a esa persona, si en cambio la ayudan. Creo que hay que ir a hacer una reflexión en profundidad para ver los riesgos o lo bueno que nos aporta esa tecnología.
Además de las transformaciones tecnológicas, implantes tecnológicos, están las modificaciones génicas. Por ejemplo, se trabaja en el alargamiento de los telómeros. No sé si lo he entendido bien, pero los telómeros son una secuencia de ADN especial situada en los extremos de los cromosomas, y la longitud de los telómeros en este momento es un biomarcador que nos dice cómo está de viejo o no viejo en nuestro organismo y su renovación celular. Se piensa que si se alargan los telómeros se puede alargar nuestra vida. Tecnología, modificación de genes, incorporación, por ejemplo, de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no esté fuera de nuestro cuerpo, sino que esté dentro de nuestro cuerpo, o incluso lo que decíamos antes, ¿no? Que el cuerpo se vaya diluyendo para convertirnos en entes solo inteligentes, solo con alma, no con cuerpo. O solo con inteligencia y no con cuerpo. Bueno, es un horizonte que algunos pintan un poco como una serie de ciencia ficción, pero que tiene elementos de realidad. Todo esto plantea muchos debates éticos, ¿no? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Se puede hacer todo lo que se debe hacer, todo lo que se puede hacer? En cualquier caso, estas transformaciones, no sé si aparecerá una nueva especie o no, preguntan sobre qué somos, quiénes somos. Se replantea esa pregunta apasionante que siempre llevamos encima, la pregunta de siempre que vuelve a ser nueva. ¿Qué es lo propio de ser hombre? Y cuando utilizo la palabra hombre, utilizo el masculino genérico. ¿Qué es lo propio de ser hombre? ¿Qué nos hace humanos? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Prealcineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que sigue la búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos tras el derrumbe en el vertedero de Zaldívar, aunque la inestabilidad del terreno ha obligado a olvidar la maquinaria y a que esta búsqueda se haga a mano por parte de los operarios. COPE Bilbao, Naya García.
Un grupo de excavadores trabaja desde hoy en la localización de los cuerpos de Joaquín Beltrán y Alberto Sola Luce. La inestabilidad del terreno dificulta cada vez más la búsqueda en la parte alta del vertedero, donde se cree que podrían estar los dos operarios sepultados. Testigos del derrumbe sitúan a ambos en una caseta cercana a esta zona, aunque los movimientos de la tierra podrían haber desplazado sus cuerpos hasta 30 o 70 metros. Pedro Anitua, director de emergencias del Gobierno Vasco, ha explicado esta mañana en la mesa de crisis el proceso de localización que se está llevando a cabo en Zaldívar.
Personal a pie y se pasan los perros, vuelve a pasar otra vez otro cribado para garantizar que allí no hay nadie. Son, digamos, dos fases, una mientras se carga y otra después cuando se ha descargado el material en la cantera o en el silo correspondiente.
En las próximas horas se decidirán nuevos lugares donde depositar las 700.000 toneladas de residuos peligrosos.
Y te cuento que la Guardia Civil investiga a tres encargados de una explotación ganadera de San Vicente de Alcántara, en Badajoz, tras hallar en esta finca 14 animales muertos y más de 50 con evidentes síntomas de desnutrición. COPE Extremadura, Fabián Vázquez.
14 vacas estaban muertas y diseminadas por un arroyo cercano a esta finca situada en San Vicente de Alcántara, y el resto, otras 46 y 4 caballos, estaban en un evidente estado de desnutrición e inanición, según explica el Seprona de la Guardia Civil. Por esta razón, están investigando a los tres propietarios de la explotación ganadera por un delito de maltrato animal, algo que puede conllevar penas de un año de cárcel e inhabilitación de hasta 3 años para ejercer su actividad, pero el delito está agravado con la muerte de esos 14 animales, por lo que las penas pueden aumentar hasta los 18 meses de cárcel y 4 años de inhabilitación.
Y en Murcia sigue la polémica por el llamado PIN parental. Varias organizaciones han convocado una manifestación para el sábado 29 de febrero en defensa del derecho de los padres a decidir qué tipo de charlas reciben sus hijos en la escuela. COPE Murcia, Paula Pascual.
Más de una treintena de asociaciones y el partido político Vox se manifestarán en las calles de Murcia para denunciar el adoctrinamiento en las aulas, porque la patria potestad está en juego. El presidente de Libertas, Francisco Martínez, ponía un ejemplo del adoctrinamiento en los colegios murcianos.
Y en colegios de Murcia han inflado globos, se los han metido a los niños a los niños varoncitos debajo del jersey, como si fueran tetitas, y se han paseado por la clase. Niños avergonzados, humillados, han llegado a su casa pues contándoselo a sus padres.
Además, se fletarán autobuses desde otras comunidades autónomas. Asistirá la comunidad evangélica, Acioir, Abogados Cristianos, Asociación Cultura y Mujer y FAPAS, entre otras.
Y en los deportes, Valencia y Fútbol Club Barcelona son protagonistas por distinto motivo. Luis Munilla.
El Valencia porque juega la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Es a las 9 en San Siro ante el Atalanta, con tiempo de juego en COPE desde las 8:30. Y el Fútbol Club Barcelona porque sigue sin anunciar el fichaje del delantero y además hoy tiene reunión para tratar la crisis de las redes sociales. José Luis Gil.
Fuentes del club consultadas por Sports COPE nos comentan textualmente que puede ser que hoy haya novedades en positivo respecto a la llegada al Camp Nou de Martin Braithwaite. El punta danés trabajó con el Leganés con aires de despedida, pero a esta hora sigue siendo jugador pepinero. Así las cosas, el foco de atención está puesto en esa reunión de la comisión de delegada, donde se van a citar el presidente Bartomeu, sus cuatro vicepresidentes, Cardoné, Moix, Tombas y Rousseau, con la secretaria de la Junta y el director general Óscar Grau. Sobre la mesa, obviamente, el análisis de la situación derivada de ese uso de redes por parte del club para perjudicar la imagen de terceros del entorno.
Mañana vuelve la Europa League con el Sevilla, con el Getafe y con el Español. Y en el Sevilla, antes de medirse al club rumano, el presidente Pepe Castro cierra filas en torno a Lopetegui.
Sí, estoy preocupado, pero dentro de la preocupación tenemos que tener, y este presidente y todos los estamentos del club la tiene, la confianza máxima en este grupo deportivo. Confiamos exactamente igual que cuando comenzamos allá por julio.
En segunda división, dos partidos de sanción, dos partidos a José María Gutiérrez Guti, técnico de la Almería, y en la Vuelta a Andalucía, hablamos de ciclismo, primera etapa para el suizo Jakob Fuglsang.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde con el cielo más azul que en un cuadro de Gauguin. ¿Qué tal? Saludos. 13 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana van a subir las máximas a 15 o 16. En respecto al tráfico, hay complicaciones de entrada en la 1 en Alcobendas, A2 cruce con la M30 y M607 Monte Carmelo. Hay un accidente también, mucho ojo, en la M40 en Valleca sentido A4, está cortando el carril derecho. Lío también en Coslada, dirección A3, ahí en esa M40. En la M30, retenciones entre Costa Rica y Ramón y Cajal. Se tambalea el proyecto de construir un macroparking subterráneo de 1.000 plazas al lado del Retiro. La portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, ha dicho que el consistorio no se cierra a nada ante la petición del Pleno de la Junta de Retiro de paralizarlo con los votos del presidente de Ciudadanos. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
What's greased lightning?
El estudio de la tarde se acaba de llenar con la energía y el buen rollo que transmite siempre ese genio del humor, que es el mítico, cíclico y mega épico Juan Solo.
Bueno.
¿Creí que te habías ido al pasillo a bailar y me habías dejado aquí solo?
Bueno,
por un momento.
Me ha sonado.
Se levanta.
¿Ha sonado
con la,
canción,
claro. y se va?
Es que es oír la música de Flashdance y salgo a... Sé que es gris. Y me he venido arriba. Bueno, en fin. Pilar, te noto... O sea, me has presentado bien, pero lo has hecho con poca ilusión.
¿Por qué?
Porque tú fíjate los adjetivos que me he puesto a mí mismo. Y de, cíclico es... Bueno, no pasa nada. Alguien pensará, ¿se pasan en halagos? No, amigos. Es que aparentar en este mundo es muy importante. Ahora somos todos víctimas del postureo, ¿no? Digo yo.
Pero, sí, pero espera.
No, que me has presentado bien, que era por dar...
No, sí. no, un momento,
bueno,
un
preséntame
momento.
Preséntame como me merezco,
que,
por favor.
Que vamos a ver, que la presentación es mía.
Ha sido... Ah, bueno, ya, pero...
Ah, no, es que has dicho ahí una cosa muy rara, como si...
No, ya, porque te lo he subrayado, me he permitido subrayarte en
vale.
El guión cíclico.
A cada uno lo suyo.
A cada uno lo suyo.
Eso. Venga, ya puedes seguir.
Bueno, no pasa nada, digo
lo
que...
Lo de aparentar.
Digo que nos gusta aparentar.
Nos gusta.
Somos víctimas del postureo,
sí.
Cierto. Pero esto no es nuevo, esto dicen ahora postureo. Bueno, esto ha existido. Mira, un Pedro Duque. Esto ha existido siempre, solo que antes al postureo lo llamábamos ser un fantasma.
O sea, ha cambiado la terminología.
Se decía así, por lo menos en Madrid, esa fantasma.
Sí, ya está.
Fantasma.
Ahora es postureo, es como más snob.
Había,
¿no?
Claro, antes, se hacía el fantasma. ¿Cómo? Con el coche, por ejemplo, te das dos vueltas por el barrio para que vean que tienes coche nuevo.
¡Matad al monstruo!
Esto se ha hecho siempre.
Siempre.
O presumir del verano de los niños en Irlanda. Madre mía, en este verano allí han vuelto con un nivel de inglés.
Es verdad.
Esto lo dicen los padres que no saben nada, pero lo notan. Es igual que si tú oyes a alguien hablar en chino, dices, ¿qué bien habla el chino? Pues no, porque no entiende el chino. Pues lo mismo pasa. Pero bueno, dice, bueno, los niños con las vacaciones. Esto es muy típico, decirte, bueno, he estado en Grecia, es impresionante. No te voy a decir que me ha cambiado como persona, pero es que allí la gente vive de otra manera. Y dices, ridículo, has estado un fin de semana. Antes, para presumir de viaje, tenían que invitarte a su casa, los que se habían ido. Tú caías en la trampa, te decían amigos, oye, Pilar, vente, que hemos estado, tenemos unas fotos, te invitamos a un café.
No, de las fotos no te lo decían.
No te lo decían.
Vente a casa, que te invitamos a merendar.
Que hemos hecho una tarta, te invitamos a merendar.
Eso, y luego venían las fotos.
Café, tarta y 3.200 fotos.
Ahí estamos.
Con evitar invitaciones estaba
solucionado. A veces eran hasta con proyector, ¿te acuerdas, no?
Bueno,
las diapositivas.
Y que nunca estaban bien puestas.
Sí, eso.
Que salía Kilimanjaro boca abajo y decía, ay, no, esta está mal. Y lo ponía otra vez.
Y venga a darle al mando.
Bueno, eso era antes. Ahora es imposible evitar ver las fotos de los demás por culpa de las redes sociales. Te agreden. Sí, este es el verbo. Te agreden a través de Instagram y de Facebook. Y lo peor, te hacen sentir mal.
Comparamos la vida de los demás, que obviamente en las redes sociales siempre mostramos la mejor cara. La vida de los demás es muy bonita, muy divertida, y la nuestra no lo es tanto. Y eso nos puede llevar, pues, a frustración, ¿no?
Claro, dice, ¿qué estoy haciendo yo mal? Que voy a trabajar todos los días y no tengo tiempo para hacerme fotos con elefantes. Y yo ya aviso eso. Lo aviso ahora mismo a las 5:15. El próximo amigo que suba una foto suya en la piscina, con la paella en la playa o dándose la vida a padre, y se le ocurra poner aquí sufriendo, va a tener un problema.
Quédate ahí, descansa, luego te enseñaré lo que es el dolor.
Estoy harto.
O sea, vaciles ninguno.
No, tío,
vale,
me lo
se
estoy,
acabó,
estoy
¿eh?
Disfrutando, eso, ¿no? Aquí sufriendo. Bueno, además, importante, hoy estoy haciendo un estudio sobre esto para la noticia que viene a continuación. Hay códigos a la hora de hacerte los selfies.
¿Hay códigos?
Hay códigos.
¿Y por qué no me los has enseñado nunca, si te lo
si
sabes?
Si quieres, ahora nos hacemos un código. O sea, un código no. Nos hacemos un selfie. Un selfie. Y luego vamos a subir una foto a la Pilar y yo.
Nos hacemos un código con muchos selfies.
En cuanto hagamos, subimos una foto con los códigos del selfie, que
no
son...
No sé si es el mejor día, pero vale, venga.
Poner morritos.
¿Poner morritos?
Así como guiñar un ojo. Como, oh, soy súper guay. Abrir mucho la boca, claro, si pones morritos y abres mucho la boca, elige
yo
una.
Yo no, ¿vale? Lo veo, ¿eh?
Si haces así como, ¡ah, súper guay! Y cara de felicidad, y también poner los deditos en forma de V, que esto lo hace todo el mundo.
O sea, en forma de V.
Así, en forma de V.
O sea, no lo del pulgar hacia arriba.
Ya el pulgar
eso
no,
ya
se lleva.
No se lleva,
no,
que es lo que
favor,
hacía yo.
El pulgar,
no,
no.
V.
Ahora es
ahora
V,
tiene que ser
V.
La U. Ah, sí, además, espérate, vamos a decir cómo se ponen las manos para poner las V's. Tienes que ponerte
puedes
las
ponerlas.
V's que coincidan con tus ojos.
Con tus ojos.
Derecha, izquierda, ojo derecho, ojo izquierdo, y ahí hacer las
correcto, V's. Correcto, pero o uno más arriba, otro más
y,
abajo.
Y tiene que ser, espérate, es que no me lo sé. ¿Con los nudillos hacia afuera o hacia adentro?
Es decir, la palma de la mano para...
Eso.
Buena pregunta, pues. Escucha, que puede haber un problema ahí.
Las cámaras que tienen nuestros teléfonos móviles son ya tan potentes que es posible que haciendo zoom lleguen incluso a detectar adecuadamente nuestras huellas dactilares y que puedan ser utilizadas por otras personas que han visto nuestra fotografía en redes sociales, pues con fines ilícitos.
Así
¿qué
que,
me estás diciendo?
Sí, sí, así que las yamas
o
de
sea,
los dedos hacia los ojitos.
Hacia los ojos.
Hacia los
bueno,
ojitos.
Da igual, llegará un momento en sí. Tal sofisticación de la imagen que nuestros dedos se reflejarán en nuestros iris.
Algo así.
Algo de esto va a salir en la próxima película de Tom Cruise. Y sacarán de ahí la huella dactilar.
Puede ser que llegue ese día.
Fíjate qué idea tan buena he dado yo ahora para el guionista que esté escribiendo la nueva película de Misión Imposible.
Bueno, yo no invertiría, pero sí, sí, me parece muy buena.
Voy lanzando ideas por ahí. Sin copyright, para que cualquiera las recoja.
Quiero tomar el café que ha tomado hoy Pilar.
¿No? No te gustaría.
Bueno, pues resulta que una influencer nos da igual. Una influencer americana, Natalia Taylor, ha presumido ante sus seguidores de vacaciones en el paraíso. Bali.
Bali es una isla de la parte occidental de Indonesia, así como uno de los destinos más turísticos del archipiélago.
Ahí está.
Aunque... Todo está relacionado esta tarde, no te digo más.
Ahí va, ahí va.
Sigue con Bali.
Aunque en realidad Natalia Taylor no se encontraba en Bali, sino mucho más cerca.
Bienvenido a la República Independiente de tu casa.
Estaba en el IKEA de su barrio.
No lo entiendo.
Yo lo explico. Natalia quería denunciar la credulidad de la gente a través de las redes sociales, demostrar que es muy fácil engañarte, darte gato por liebre, y entonces se fue al IKEA y se hizo fotos. ¿Dónde? Pues sabes que hay una tumbona con una palmera, te haces la foto ahí. Una puerta de madera así barnizada muy bonita, pues te haces la foto con la puerta. No se ve nada, pero ella...
Parecía Bali.
parece cualquier cosa, ya. Pero ¿qué hacía ella? Etiquetar las fotos como Bali, porque tú puedes poner cualquier cosa ahora mismo, puedes poner Alaska, sí. Lo que te, Chernobyl,
digamos que
lo
no,
que te
no te corrige el Instagram.
No, 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 el, vale. El Instagram te deja entonces. ¿Y luego qué hizo? Intercaló estas fotos en su Instagram con fotos auténticas de Bali que le había mandado a sus amigos que sí estaban allí. A mí me pasó esto una vez con el sushi, tengo que decirlo. Yo compré sushi y subí la foto y dije, qué rico me ha quedado, es la primera vez que hago sushi. Y me empezaron a felicitar.
Qué mentiroso.
Y me regañaron en casa diciendo, no está bien que hagas estas cosas. Y yo digo, ¿por qué? Es un experimento como el de Natalia Taylor. No ha colado, ¿no?
No.
Bueno, vámonos de viaje. Este viaje es auténtico. Le gusta a Pilar porque es de perros. Este viaje es auténtico y nos vamos a uno de mis lugares favoritos en todo el mundo, Alicante.
Alicante es una provincia española de la Comunidad Valenciana reconocida con las banderas azules por su apetecible clima y sus playas paradisíacas.
Ahí está, que no diga nadie que no aprende.
Qué bien has quedado con los alicantinos.
Por supuesto. Un vecino de Alicante se ha hecho famoso porque ha metido el coche dentro del ayuntamiento, en un zaguán. Lo ha metido, vamos, lo ha dejado en el ayuntamiento, sale del coche y le da las llaves al conserje.
¿Le aparco el coche, caballero?
Pues no, el hombre dijo, el coche es de todos los españoles. Y como el ayuntamiento es de todos los españoles, que lo retire el alcalde.
Claro, eso lo simplifica todo.
No tiene mucho sentido, ¿verdad?
No.
Claro, el concejal de seguridad del ayuntamiento de Alicante ha dicho que cree que este amigo no está del todo bien, porque no es normal lo que ha hecho. Sabemos hasta ahora que el coche no era de su propiedad, sino de un familiar fallecido, así que no había ni chulería ni desafío. Dijo, como se ha muerto, pues lo dejo en el ayuntamiento y que lo use el que quiera.
Ah, en plan donación.
Pues yo creo que sí. Lo que está claro de todo esto es que le ha tocado pagar la grúa a él.
Para sacarlo de ahí donde lo había metido.
Puedes meter un coche en un ayuntamiento.
Y decir, ahí te dejo las llaves,
que
¿no?
Que se lo lleve el alcalde.
Que se lo lleven, a saber.
En fin.
Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos de la última, bueno, una de las últimas, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Últimas estrellas del fútbol que está causando furor.
No lo metas ahora, déjalo para los nuestros. Joder, no se te va.
Bueno, y en esta imagen se ve a alguien que da toques de balón constantemente, ya sabes,
que se
con
caiga,
el empeine, sin que se caiga.
Dificilísimo.
Que eso es dificilísimo.
Yo doy dos.
Bueno, bueno. Pues
y
a él no se le da nada mal, porque da, atención, unos 15 toques con las dos piernas e incluso con las rodillas. O
bueno,
sea,
bueno,
atención,
bueno.
Es verdad que no lo conocíamos, yo al menos en esta faceta, porque te estoy hablando del alcalde de Madrid, de José Luis Martínez Almeida.
¿Qué me dices?
Sí. Ha estado en un barrio de Madrid inaugurando un campo de fútbol y ha colgado en las redes este vídeo con el siguiente mensaje. Si alguien me quiere fichar, estoy en el mercado. Hombre, Almeida, hay que reconocer que tiene mucho sentido.
Hombre,
humor,
si da 15 toques, no, no está nada mal.
También te digo, ¿eh? No. Pero resulta que hay otro vídeo que se ha hecho más famoso todavía. Después de esos toques, el alcalde se prepara para tirar un penalti.
Bueno.
¿Vale? Entonces, tú ves, efectivamente, el alcalde preparado desde el punto de penalti, toda la gente que estaba en la inauguración del campo, pues se pone a ambos lados de la portería, en la portería preparada, un niño en la portería haciendo de portero. Almeida está a punto de chutar.
¡Gol!
Sí, gol. Pero... ¿no? Pero el balón se nota que hace algo raro. Es verdad que ha entrado en la portería, sí, y todo el mundo grita gol, pero vamos a necesitar a alguien que sepa mucho del VAR, que es Pedro Martín, nuestro compañero de Deportes Cope. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola. Vamos a ir repitiendo la jugada poco a poco, como si estuviéramos directamente en el VAR, porque, atentos, esto es solo un segundo. ¡Ahí! Un... O sea, soy un golpe.
Ese es el
sí. Hay dos
el
sonidos.
Shoot.
Hay dos sonidos. El shoot.
El shoot y...
Vamos a ponerlo otra vez, Rosa, que aquí no están atentos.
¡Ah!
Sí, hay el shoot y de repente... ¡Poc! Y hay. ¿No?
¡Ay!
¿Tú lo oyes,
el
¿no?
¡Ay! Es... ¡Ah!
Bueno, pues el primero es cuando el alcalde chuta, efectivamente. Y el segundo es un golpeo del balón que suena junto a un grito, efectivamente, que es de un niño... Oye, que el niño aguanta al tío, además, como un campeón, el golpe, que le pega un balonazo en toda la cara. Y al final es el niño con su propia cabeza el que acaba desviando la pelota, que entra a gol. Bueno, no sé, esto lo tiene que decir el VAR, ¿eh? Y Pedro Martín. Vamos a escucharlo otra vez.
Pero el niño no remata, o sea, le da el...
El niño, el pobre, remata porque no le queda más remedio.
Ya, ya.
El vídeo es súper gracioso. Por supuesto que el niño, entendemos que se encuentra bien, que aguantó, como digo, como un campeón el tío. Pedro, si pasamos el gol por el VAR, ¿a quién le tenemos que atribuir el gol?
Pues lo primero, mejor no ponerse cerca cuando tira el alcalde un penalti, porque puede pasar cualquier cosa. Y evidentemente, se lo vamos a dar al niño, ¿no?
Yo creo que sí.
Que por lo menos el niño aguanta el tipo ahí después del balonazo. En cualquier caso, bueno, claro, el penalti, lo único legal del penalti es que ha chutado hacia adelante y que ha chutado con un toque. El resto, todo.
Todo está mal, ¿no? Claro, porque el niño tendría que venir desde detrás del balón para rematar.
Pero que el niño no estaba jugando.
Ya, no, pero para que. No, pero no le podemos dar el gol.
Claro, perdonad, es verdad. Repite eso, Pedro, que tú lo sabes mejor. Entonces, sí, lo que estaba diciendo Juan, a ver, ¿por qué no es legal?
Sí, no, por delante de la pelota en un penalti no puede haber nada más que el portero, puede estar delante del delantero, y todos los demás tienen que estar fuera del área o por detrás de la pelota también. Así es que en este caso, pues, vamos a darle el gol al niño, que por lo menos, aunque estaba en una zona ilegal, se ha llevado el pelotazo y se merece el gol.
Hombre, que ¿no? se lo merece. Claro. Y tanto, sí, sí, ¿eh? El niño, que no sabemos cómo se llama, pero que se llevó un buen pelotazo. Si quieres ver el vídeo, porque todavía a estas alturas, que me parece raro, no lo has visto, lo hemos subido, por supuesto, a las redes sociales de La Tarde, @latardecope, por ejemplo, en Twitter. Ahí lo tienes porque es divertido. Es divertido porque el niño, además, está bien, ¿eh?
Me llama la atención que el alcalde chuta, es verdad que le mete un pelotazo a la cara del niño y la gente grita ¡gol! Y pasa del niño olímpicamente. O sea, el niño se queda ahí traspuesto y la gente ¡gol!
Pero... Es que chuta fuerte, ¿eh? Chuta
fuerte
la cadera.
Sí,
no,
sí.
No se ve prácticamente la dirección de la pelota, pero va claramente fuera y la mete el niño con su cara, claro.
Hombre, yo creo que a lo mejor mucha gente en ese momento no se dio cuenta del balonazo que le había metido al niño en la cara. Por eso es necesario de vez en cuando. ¿Ves, Pedro, cómo de vez en cuando hace falta el VAR?
Sí, sí, para ciertas cosas sí hace falta, ¿vale? Efectivamente, sí, sí. No es todo malo.
Bueno, y luego hay que decir que él primero había, bueno, alardeado entre comillas, porque dar 15 toques sin que se te caiga el balón no es tan fácil, y había dicho, oye, pues si alguien me quiere fichar, estoy en el mercado, por eso a lo mejor ya el penalti quería gustarse y lanzó con esa fuerza. Bueno, es un vídeo divertido.
Lo que se llama venirse arriba.
Venirse arriba.
Bueno, el vídeo del penalti no lo puso en las redes, ¿no?
No, creo que ese salió después.
Superó el alcalde a Dembélé en su presentación en cuanto a toques.
Sí.
Dembélé,
y a muchos futbolistas, según tocando veces la pelota se le cae el balón al suelo.
Dembélé dio 3 y se le cayó.
Sí.
Pedro Martín,
no es el único, hay más.
Muchísimas gracias.
Vale, muy
gracias,
bien.
Chao.
Adiós, buenas tardes. Nuestro compañero de deportes, Cope, que está siempre ahí atento a todas las jugadas, con VAR o sin VAR. A veces se enfada un poquito con el VAR, Pedro.
Bueno, es que el VAR...
Pero no es el único.
No es el único.
No es el único. Mira, Carlos Márquez está aquí.
Hola.
Pero para hablarnos de Línea Directa.
Por supuesto. Pero como lo que tengo que decir es un bombazo, os dejo con la musiquita mientras mando un mensaje con el móvil. Ya, Línea Directa te da 6 meses gratis. Y es que no hacía falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche, y eso es inigualable. Bueno, mando otro mensajito y os doy el número de teléfono. 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Con los oyentes hoy en esta tarde de miércoles hablamos de fiestas sorpresa. Rosa. ¿Rosa? Hola.
Hola. ¿Y qué está pasando? Porque, a ver, dicen por aquí, hoy me he enterado de que mis amigos me están preparando una fiesta sorpresa para mi cumpleaños porque me han enviado un mail con la información de la fiesta y no son conscientes de ello. ¿Qué está pasando en estos momentos?
Qué desastre.
¿No puedo poner en copia a la de la sorpresa?
Claro,
no.
Ese es un fallo muy gordo, ¿eh?
Y luego Carmen, fíjate, nos cuenta. Carmen dice, acabo de cumplir 60 años y unos amigos le organizaron una fiesta sorpresa, pero resulta que le enviaron un WhatsApp al marido para decirle que lo iban a organizar y va y se lo enseña. Dice, a ver, estuve 15 días sin dormir pensando a ver qué cara de sorpresa tenía que poner. Ya le he dicho a mi marido que más sorpresas no, sobre todo si va a ser él el que me la dice, claro.
Es que se le escapó, yo creo.
¿Cómo se nos pueden chafar así las fiestas?
Sí, estas cosas que pasan.
Bueno, a ver, es muy importante no decir nada y disimular sobre todo para que no se note.
Hola, buenas tardes, gente. Me han hecho fiesta. He hecho y he participado en fiestas sorpresas. Y la última que me hizo mi mujer, fiesta sorpresa, que cumplía yo 50 años, y la verdad que no sospeché nada de nada, y fue preciosa, en una sidrería en Valladolid maravillosa, con todos los amigos, toda la gente que quería que estuviese estaba. Lo pasamos genial, allí cantamos, bailamos, y me emocionó muchísimo, y desde aquí, muchas gracias a mi mujer, fue una auténtica sorpresa, y me encantó, tengo que decirlo.
Sí, aquí ¿no? somos muy pro fiesta sorpresa, ¿no?
Muchísimo.
Hombre, que la abuela cumple 100 años, pues ala, vamos a hacer una fiesta sorpresa en toda regla.
Por favor.
Pues buenas tardes a la gente. La fiesta sorpresa que yo llevo en el corazón y en mi alma es aquella que preparé por sorpresa a mi abuela por su 100 aniversario. Solo ver la cara de mi abuela, la emoción y el que me dijese al oído que era el día más feliz de su vida, siempre lo llevaré en mi memoria hasta el fin de mis días. Ese es mi mejor recuerdo de una fiesta sorpresa.
Eso es muy bonito.
100
muy
bonito, años.
Muy bonito. Bueno, pues nos escribes, nos cuentas cómo ha sido tu fiesta sorpresa, si has organizado alguna, la que liaste, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. 2 días, 48 horas en Galicia, en la zona cero del narcotráfico gallego. Ha estado Fernando de Haro con buena parte de este programa de la tarde. Ayer ya te contábamos cosas, antes de ayer también, pero quedan, desde luego, cosas que contar.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Haro entrando en cope.es.
Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija, Castellanísimos crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados aquí, en Elche, por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo unos clics en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Porque en el atasco tendrás algo bueno en que pensar. O porque con lo que te ahorres, te irás de rebajas. O para motivar a tus hijos para que aprueben. O porque nadie se atreverá a cambiarte la última quincena de agosto porque se casa...
Con Viajes El Corte Inglés, Bahía Príncipe y Sol Tour, hay mil razones para reservar ya. Porque tienes viajes al Caribe desde 990 euros con todo incluido. Bahía Príncipe, siente la felicidad. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
O para dar envidia en las redes sociales.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Tú, pásame el ticket del parking.
Si lo tienes en la boca.
El nuevo Renault Zoe, 100% eléctrico y con 386 kilómetros de autonomía, lo va a cambiar todo. Salvo que sigas perdiendo el ticket. Nuevo Renault Zoe, el eléctrico para todos los días. Ven a la red Renault y descúbrelo. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Para tus compras vuelve la financiación 00 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sienta.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero. Desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
Financiación 00 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Un equipo de La Tarde de COPE. Hemos estado recorriendo las Rías Baixas, que es el punto cero del narcotráfico gallego. Con la ayuda de Víctor Méndez Sangos, un periodista que ha hecho una investigación muy interesante, autor del libro Narco Gallegos tras los pasos de Sito Miñanco, hemos recorrido la ría de Arosa y él nos ha contado cómo trabaja ahora el narcotráfico gallego. Son comisionistas de los colombianos, algo que también nos ha contado Pepe, un gran conocedor de la zona. En realidad Pepe no se llama Pepe, pero cuando lo entrevistamos hace unas horas nos pidió que mantuviéramos su identidad protegida y que le distorsionáramos la voz. Víctor, buenos días. Gracias por atendernos, Víctor.
Aquí estamos.
Oye, Víctor, cuéntame. Conocemos más o menos cómo era el narco de los años 80 y 90. ¿Ahora cómo es?
El desarrollo ha ido un poco en paralelo a los cambios sociales, ¿no? A los cambios en la sociedad. Primero, sobre todo, desde el punto de vista tecnológico, luego desde el punto de vista de la globalización. Todo ello ha ido influyendo en que el negocio este del narco en Galicia se ha ido modificando, ¿no? Se ha ido mutando, ¿no? Se ha pasado de lo que hablabas de los años 80-90, de un negocio muy de Galicia, ¿no? Muy arraigado, muy autóctono, algo ahora mucho más global. Y luego, por otra parte, las nuevas tecnologías que han hecho que haya cambiado diametralmente las formas de la introducción, sobre todo de la cocaína, ¿no? Que ha pasado de ser un sistema, pues, digamos, más rudimentario, si pudiéramos decirlo de alguna manera, algo mucho más sofisticado, ¿no? Como es ahora.
La ría de Arosa, Víctor, sigue siendo un punto fundamental.
Sí, a lo mejor no es un lugar de entrada descomunal como lo fue en su tiempo, pero sí, sigue habiendo todavía descargas más puntuales, pero sigue habiéndolas, y sobre todo es un lugar de, digamos, de punto neurálgico para la organización, para organizar, digamos, para reunirse, para gestar, digamos, los desembarcos que se producen en distintos puntos, no solo de España, sino también de Europa.
¿Qué puntos podemos ver en la Ría de Arosa? ¿A qué sitio podemos ir que sea importante?
En la Ría de Arosa hay muchos lugares, ¿no? Pero podemos irnos a alguna de las islas, a lo mejor a la isla de Atocha, que está justo en el centro de la ría, a la zona de Catoira, que ahí podemos ver también algunas planeadoras, si os parece, lanchas rápidas. Desde Pontevedra, en 20 minutos, media hora, estamos allí.
Pues vámonos para allá, si
venga. Parece.
Venga, vámonos. Estamos ahora mismo en la ría de Pontevedra. Los grandes nombres del narcotráfico de los años 80 y 90 son Sito Miñanco, Manuel Charlín, Laureano Viña. ¿Siguen activos o no?
Tanto Manuel Charlín como Laureano Viña han cumplido sus respectivas condenas y ahora mismo están en libertad. Cada uno está en su casa, de hecho muy cerca de aquí, viven uno y otro. Y oficialmente, pues por lo que a nosotros nos cuentan, pues ni uno ni otro se dedica a ello, ¿no? Cada uno tiene su vida. Oviña parece que está vendiendo libros, o eso dice. Y Charlín, pues aunque personas muy relacionadas con él, me refiero a familia, familiares políticos y demás, sí que siguen siendo detenidos. Él en persona, pues aparentemente no volvió a aparecer en operaciones. Lo que sí es cierto es que todos los narcotraficantes gallegos que ahora mismo están en la cresta de la ola son personas que proceden o que estuvieron relacionados en su momento de una otra manera con esta gente de los que estás hablando tú.
Hay quien dice que es más importante lo que pasa en el sur que lo que pasa aquí. ¿A ti qué te parece?
Mira, te pongo un ejemplo, ¿no? A nivel de números, porque al final esto es un negocio para todos, para los del sur y para los gallegos. El último año, las últimas cifras que tenemos oficialmente a nivel Ministerio del Interior, que hablan de una cantidad descomunal pero bestial de hachís incautado en el sur, ¿no? No sé si eran 300.000 kilos o una cosa similar, pues el valor de mercado que tiene esa droga es inferior al valor de mercado de la cocaína incautada, no solo en Galicia, sino en Galicia y en alta mar, relacionada con los narcos gallegos. ¿Qué quiere decir esto? Que una incautación de cocaína de 2.000, 3.000 kilos tiene mucho más valor que una incautación de, pongamos por caso, 40 o 50.000 de hachís. No hay color y todo eso, y la sociedad actual también hace que todos estos beneficios, ¿no?, hacen que cada vez haya más gente que se meta a esto. Desgraciadamente eso es una realidad, ¿no? Es muy fácil, es muy bonito ganar dinero sin trabajar o trabajando poco o en muy poco tiempo.
Hay mucha gente que vive por aquí de esto, de la coca.
Por suerte no estamos hablando de un narcoestado ni una narcoprovincia ni nada parecido. Aquí la gente vive de su trabajo en general, pero sí que tenemos esa lacra, ¿no?, de personas que se siguen dedicando a esto precisamente por eso, porque ven una vía fácil de ganar mucho dinero en poco tiempo.
Víctor nos ha traído hasta una parcela al final de la ría de Arousa, en la que hay una, dos, tres, pues como 10 o 15 planeadoras. Explícanos, ¿dónde estamos, Víctor, y qué es lo que estamos viendo?
Bueno, estamos en el municipio de Catoira. Es un ejemplo de lanchas de las que se utilizaban antiguamente para las descargas de tabaco y de cocaína. Los astilleros están, como podemos ver aquí, a golpe de remolque, unos pocos metros y la lancha en el agua.
¿Se siguen utilizando estas planeadoras para las descargas en alta mar?
Sí, el estilo es el mismo. El tipo de lancha, pues alguna de las que vemos aquí, puede ser perfectamente parecida o similar a las que todavía siguen habiendo ahora. Sin ir más lejos, la operación Mito, recientemente efectuada por la Policía Nacional, se incautaron varias lanchas de este estilo, incluso más grandes, ¿no? Aquí las podemos ver como hasta de 16 metros. Todavía las hay más grandes, de 20, 22 metros, con capacidad para introducir grandísimas cantidades de droga, ¿no?
¿Y hasta dónde llegan? O sea, ¿a cuántas millas de la costa pueden alejarse?
Pues muy lejos. Estas perfectamente llegan a la zona de Azores, lugares habituales de pesca y lugares habituales también de transbordo de cocaína, ¿no? Los grupos de narcotraficantes utilizan esos sitios donde para mezclarse con la flota pesquera y tienen que tener lanchas con capacidad para llegar hasta allí y luego poder traer la droga o a Galicia o a otro punto convenido, pues con impunidad.
Esta que tenemos delante, más cerca, la más grande, parece fabricada exprofeso. ¿Tienen astilleros los narcos?
Sí, son moldes propios, tienen astilleros propios. Ya han caído en alguna ocasión organizaciones de narcos gallegos con sus propios astilleros, ¿no?, en los que tenían sus propios moldes con lanchas, no solamente para el tráfico de cocaína de ellos, sino también para vender lanchas al sur, ¿no? Hablamos del tráfico de hachís del sur, cada vez más habitual. Muchas de las lanchas que se decomisan en el sur son fabricadas por astilleros gallegos, ¿no?
¿Tú has hecho algún cálculo de cuánto han supuesto las incautaciones en los últimos años? ¿Qué estimaciones tienes?
A nivel kilos de cocaína, las incautaciones son bestiales. El último año los números que manejan las autoridades hablan de más de 30.000, entre 30.000 y 40.000 kilos de cocaína, que traducido a millones de euros estamos hablando de cantidades bestiales. Es un momento en el que la producción de hoja de coca en Colombia está en niveles nunca vistos, y eso hace que las organizaciones criminales del otro lado del Atlántico envíen cargamentos de forma constante.
En los años 80 y 90 había aprecio social por los narcos, ¿eso sigue siendo así?
Por suerte, esto ha cambiado mucho. La sociedad ha ido evolucionando, se han visto las consecuencias, especialmente, ¿no?, físicas, las personas que han ido falleciendo víctimas de la droga, no solo de la cocaína, sino más bien de la heroína aquí en Galicia. Eso ha hecho que mucha gente haya tomado conciencia. También el trabajo de las fundaciones, la Fundación Galega contra el Narcotráfico, la Fundación Erguet, las fundaciones, las asociaciones contra la droga, han hecho que la gente pues haya visto que esto no es nada bueno, ¿no? Que finalmente el narcotráfico lo que crea no es riqueza como se pensaba en algún momento, sino que es miseria realmente en una sociedad. Sí que es verdad que está la parte negativa de la banalización que se hace ahora, sobre todo desde el punto de vista de algunas series audiovisuales.
¿A ti qué te parece eso?
Yo pienso que es una visión totalmente equivocada e incorrecta y que crea una influencia negativa sobre todo en los jóvenes, ¿no?
Que los convierten en héroes a los narcos.
Claro, como idealizan, ¿no?, la figura de los narcotraficantes en todas estas series, y al final, quieras que no, influye en chavales jóvenes que digan, pues joder, yo, ¿por qué no puedo hacer lo que hace este señor, de ganar mucho dinero, de ser el triunfador, de tener a la mejor chica y demás? Evidentemente no todos, por suerte la sociedad es bastante madura y muchos opinan lo contrario y saben valorar la realidad, pero existe el caso contrario y sí que esto influye negativamente en la sociedad, en los jóvenes.
¿Tú crees que es erradicable? O sea, que esto se puede parar de alguna manera.
Mientras haya demanda y hay demanda, el tráfico de cocaína va a seguir existiendo. En España, por desgracia, en un momento dado de la historia, la cocaína llegó. Y la cocaína, como todas las drogas, donde llega, acaba quedándose. Aquí se quedó gran parte de ella. Gran parte también se va para el resto de Europa, Reino Unido y demás. Se puede, digamos, frenar en parte, pero no, en este momento no se puede erradicar.
Víctor Vende, gracias por habernos acompañado en este recorrido por la ría de Arousa, zona cero del narcotráfico gallego.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos en Vila García de Arousa. Hemos quedado con una de las personas que más sabe de narcotráfico. Vamos a llamarle, para que no se le reconozca por un nombre ficticio, vamos a llamarle Pepe. Pepe, gracias por atendernos.
Nada, a ustedes.
Estamos en Vila García de Arousa. ¿En qué parte de Vila García de Arousa?
Bueno, estamos saliendo ahora de donde están los juzgados y la comisaría de policía. Y vamos, nos dirigimos hacia Villanueva, hacia Villanueva de Arousa, a ver algún pazo, ¿no? Vamos a pasar ahora, mira, aquí a la delante, sí, a la izquierda, tenemos uno que fue pazo, que fue de Luis Falcón, alias Falconetti. Ese se detuvo, se cogió un barco con droga en Martutene, estuvo bastantes años sin prisión. Se lo vendió a una persona que ahora hacen eventos de bodas y todo eso.
¿Qué problema hay con la incautación de los bienes a los narcos? Porque supongo que eso quedará en manos del Estado.
Aquí en esta zona se intervinieron dos pazos, el pazo Bayón, a Laureano Ubiña, que ahora lo tiene una bodega de vinos, y el Vista Real.
¿Y la coca?
La coca es un problema a nivel, no es solo de España ni de Galicia. Damos cuenta que Galicia es el culo de Europa. Y al gallego es mero transportista. La coca no vale nada. Hoy en día tener una tonelada de coca no vale nada.
¿Cómo que no vale nada?
No vale nada. Es el precio que se le da aquí. El colombiano te da ya un kilo, una tonelada de coca, y le dice, usted me entrega en España pues 800 kilos o 700 kilos. No pagan nada, pues no es como antes, que había que pagar la mercancía. Después no había dinero para pagarla y mandaban los un chico de fianza, pasó con el carnero, con Daniel Carballo, chico de fianza. Ahora ya ni eso. Ahora quien comercializa para Europa la cocaína es Colombia y Venezuela a través, y Estados Unidos, para Estados Unidos a través de México.
Pero entonces, ¿qué es lo que ha cambiado fundamentalmente?
Cambió todos los procedimientos. La ruta de Azores de los Rubetos se cambiaron a favor de la ruta del sur, por ejemplo, del sur de Guinea-Bissau. El problema es Guinea-Bissau.
¿Por qué el problema es Guinea-Bissau?
Porque viene ya directamente desde Brasil o desde Colombia, aviones, avionetas, ya van ahí y suben la ruta popular del hachís. El colombiano, por ejemplo, donde es el peor paso que tiene es tener aquí un almacén, meter aquí la droga y después llevársela a Madrid o a otro lado, porque quien comercializa en España es Colombia. La droga no es de los gallegos, el gallego hace de transportista nada más.
O sea, el gallego en este momento hace de transportista.
Punto. Y se quedó con una parte de la droga. ¿Qué pasa? La droga que queda.
O sea, se han convertido en comisionistas los gallegos.
Exactamente. El colombiano sabe, un kilo de cocaína que le sale de Colombia le va a llegar. Es igual que sea París, Ámsterdam, Madrid, le va a llegar pues 700 gramos. El resto queda en pagar el viaje.
Los colombianos nunca le venden la coca a los gallegos.
No.
Sí, la coca sigue siendo suya siempre.
Siempre.
Ya, por eso son comisionistas.
Y los gallegos se quedan con un porcentaje de la coca. El gallego es el transportista, ¿eh? Mire, este es el Pazo Real. Esto era...
¿El Pazo?
Real. Esto es un hotel ahora, ¿lo veis?
Aquí estamos en el Pazo Vista Real, que fue de los charlines. Nos ha traído de Pepe para contarnos la historia del narcotráfico, que es cosa del pasado, pero cosa del presente. Pepe, gracias por haber estado con nosotros.
No, hombre.
Que esconden misterios, historias e incluso tesoros, como el que se acaba de encontrar en la gruta subacuática de agua dulce del mar Balear. Es una cueva que se conoce como la Fuente de Sesaiguades, una fuente de agua dulce a 14 metros bajo tierra y a escasos metros del mar. Esta cueva, que está en la bahía de Alcudia, en Mallorca, pues la verdad es que se ha descubierto un nuevo e impresionante yacimiento romano con nada menos que 200 ánforas. Entre los arqueólogos submarinistas estaba Manuel Fumás, que dirige el proyecto de investigación arqueológica subacuática en la Cueva de Mallorca. Está considerado el primer proyecto de arqueología subacuática de Europa que no altera las condiciones de la cueva. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nos puedes describir exactamente cómo es ese lugar?
Bueno, es una cavidad freática en la bahía del Canadá, cerca de Alcudia, a unos 100 metros de la playa de allí del Canadá. Tiene una profundidad de una vertical hasta la entrada del agua de unos 6 metros, en el que se entra a través de un pozo vertical. Y tiene una columna de agua, tiene una profundidad de unos 14 metros como nivel máximo. Uh-huh. Y allí, bueno, pues hay una serie de material arqueológico que se comenzó a descubrir gracias al equipo científico de Xisco Gracia en el año 1998, aunque ya había escritos antiguos de un ingeniero militar que se llamaba Carlos Berenguer, en 1738, que hablaba de las maravillas que allí se habían encontrado. Evidentemente los medios eran otros y hoy en día, pues gracias al espeleobuceo y a las nuevas técnicas, pues hemos podido descubrir todavía que quedan muchísimas cosas por estudiar y por investigar.
Y por investigar, como estas 200 ánforas nuevas que habéis descubierto, Manuel, que será una sensación realmente extraordinaria, ¿no? Cuando uno está ahí buceando y de repente se encuentra pues con este hallazgo.
Bueno, realmente hay que hacer un inciso y una precisión en este dato. En el año 98, tal como te he comentado, el doctor Xisco Gracia encontró el yacimiento, lo redescubrió, ¿vale? Y en el año 2000 se hizo una excavación controlada por los arqueólogos del Consejo de Patrimonio de Mallorca y se extrajeron 189 ánforas, ¿vale? No todas enteras, algunos eran pedazos, pero sí que se llevó a cabo ese tipo de excavación. La razón de por qué se hizo eso era porque había un alto nivel de expolio. Mallorca ha sufrido mucho en este aspecto, tanto no solo en los yacimientos que pueda haber en las cuevas, sino también en los pecios, cualquier cronología, uh-huh, de las distintas cronologías que han habitado o que han tenido lugar en Mallorca, y había ese alto riesgo, era necesario tener un control. Y esos primeros datos se realizaron y se hizo la excavación. En 2017 se empezó a crear el proyecto con una fase previa. Y ya en 2019 pues ha habido esta primera campaña en la que hemos podido redescubrir una vez más la cueva 20 años después de, sí, aquella excavación, ¿vale? Y hemos descubierto que todavía quedan muchísimas ánforas, muchas de ellas entre gran cantidad de sedimento y rocas, que desde luego si pensamos en esa excavación del año 2000, donde se sacaron casi 200 ánforas, más todo el expolio que ha habido durante siglos en esa cavidad, es realmente impresionante que todavía queden los remanentes de ánforas y de cerámica que conserva todavía.
Vamos, que es casi un milagro, ¿no?, que esta cueva, sí, conserve todavía, sí, tal cantidad de ánforas y además en ese estado. Algunas dices que están rotas, pero otras están en perfecto estado, ¿no? Es realmente impresionante.
El milagro simplemente consiste en que bajar una vertical, un pozo de 8, de 6 metros para sin ningún tipo de anclaje y tal, es complicado para los antiguos. De ahí que
No se podía expoliar, era muy difícil, ¿no?, sacar eso de ahí
era
antiguamente.
Eso era muy difícil, de ahí el gran misterio que nos ocupa, desde luego. Es una idea muy difícil.
Pues Manel Fumas, gracias por atendernos y nada, que conservéis bien ahora también estas ánforas, la cueva, y que seguramente será así, ¿no?, para que todo el mundo pueda admirarlo. Gracias.
Bueno, gracias a vosotros por vuestro interés y por divulgar este tipo de noticias que hacen falta que sean divulgadas. Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Ser arqueólogo subacuático. O sea, lo bien que suena eso, ¿verdad, Carlos Márquez? Digo, yo quiero ser arqueólogo subacuático. Qué cosa más bonita. Bueno, llévanos a la Mutua.
Qué caro era tu seguro anterior. Por eso te cambiaste a la Mutua. Ya. ¿Y luego qué? Pues luego se te estropeó el coche, llamaste y te lo arreglaron allí mismo. Porque la Mutua realiza más de 270.000 asistencias con reparación inmediata en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
O vámonos a una fiesta sorpresa. Sobre todo si eres el protagonista, ¿eh? La emoción que te embarga en ese momento cuando te dicen todos tus amigos ¡sorpresa! No, Rosa, porque eso hay que decirlo.
Y tanto,
si no, no
y tanto.
Vale.
Si no, no pierde encanto, claro. Claro. Bueno, pues emoción la de Marta en esta fiesta sorpresa.
Me gustan las sorpresas y me gusta que me las den. Cuando nació mi hijo, yo estuve viviendo un año en Holanda y allí hice muchos amigos de diferentes nacionalidades. Y cuando mi niño tenía un mes, pues me dieron una fiesta sorpresa apareciendo todos en mi casa. Británicos, suecos, turcos, pues para venir todos y darme esa sorpresa, la verdad que fue muy bonita. Un abrazo, Marta.
Menudo curro.
Es que organizar eso no es fácil si viene cada uno de un lugar del mundo diferente, ¿eh?
Sin duda. Y cuando los implicados son los padres, también da mucho gusto a prepararles una fiesta sorpresa.
Nosotros organizamos una fiesta de las bodas de oro a mis padres, les pusimos una limusina en el portal de casa, les dimos una vuelta por todo Donosti, por el Paseo de la Concha, luego nos fuimos a comer a una sidrería con sus hermanos. Bueno, encantaos de la vida, a mí me encanta dar sorpresas. Recibirlas menos porque no sé qué cara poner, pero darlas me encanta.
Oye, pues qué chulo, ¿eh? Fiesta bien bonita. Nos cuentas la tuya en el 607-15-0602. Oye, ¿se puede hacer música con una silla de camping o con un serrucho? Enseguida lo comprobamos.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado. Yo también. Clase.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabías que existen gasolinas que reducen hasta un 18% el consumo de tu vehículo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Qué vas a hacer ahora?
¿Hacerme rico?
Cuando él sirve, reina.
Por el futuro rey de América.
Tom Cruise.
En un kilómetro a la redonda de este bar está la mayor concentración de riqueza del mundo.
¿Pero cómo va un barman a hacerse con esa riqueza?
Cóctel. El domingo a las 12 de la noche en 13.